Hola, buenos días. Cita ahora en la UNED con todos los interesados por la psicología. Bienvenidos al espacio que nos ofrece todos los domingos de 7:30 a 8 de la mañana, hora peninsular, la Facultad de Psicología de la UNED. Que somos producto de lo que pensamos y de lo que sentimos, es decir, que razón y emoción forman un todo inseparable, es una idea de la que hemos hablado aquí varias veces como tema central o como uno de los planteamientos más presentes en la investigación psicológica y neurocientífica actuales. Sin embargo, históricamente la psicología ha separado de forma radical razón y emoción. Hasta hace aproximadamente 10 años, cuando el trabajo con pacientes neurológicos con algún tipo de lesión cerebral y sus dificultades en la vida cotidiana han puesto de manifiesto que los procesos emocionales y los procesos cognitivos son inseparables. En estos aspectos nos vamos a detener hoy con dos especialistas, los dos profesores que les presentamos de inmediato. En Psicología Hoy saludamos a dos profesores de la Facultad de Psicología de la UNED. Paloma Enríquez, que es profesora en el Departamento de Psicobiología. Buenos días, Paloma.
Buenos días, Maite.
Y Marcos Ríos, que es profesor de Psicología Básica 2, del Departamento de Psicología Básica 2. Buenos días, Marcos.
Hola.
La psicología hasta hace muy poco ha estudiado procesos como el pensamiento, la memoria, la atención, el razonamiento, es decir, procesos cognitivos independientemente de las emociones, de los sentimientos, cuando realmente, bueno, casi lo sabemos por intuición, las emociones y los sentimientos están presentes en todo lo que hacemos y en todo lo que vivimos y en cómo vemos el mundo, en definitiva, ¿no? A mí me gustaría un primer comentario acerca de esta disociación entre razón y emoción que ha hecho la psicología hasta ahora.
Sí.
Paloma.
Sí. Bueno, pues es la disociación entre razón y emoción la hizo la psicología desde sus inicios en el siglo XIX, pero es muy anterior, ya Descartes separó a través del dualismo cartesiano la mente del cuerpo, ¿no? Y entonces la mente era el aspecto racional del que se encargó la filosofía y después la psicología científica. Y el cuerpo era algo propio de la biología y al margen de lo psicológico, ¿no? Porque lo psicológico se entendía en términos racionales. Y bueno, pues con esta dicotomía surgió la psicología, de manera que la emoción parecía un aspecto irrelevante en el mundo psicológico, ¿no? Pero además después, con el auge de la psicología cognitiva, pues esta separación entre emoción y razón, y dentro de la razón entraron los procesos cognitivos que tú acabas de mencionar, pues lenguaje, pensamiento, razonamiento, lo emocional quedaba fuera, ¿no?, del marco. Entonces, efectivamente ha habido ahí una disociación entre razón y emoción, que sin embargo todos intuitivamente pues sentimos como falsa, porque efectivamente la emoción es un aspecto fundamental de la vida y además que está muy asociado y muy ligado a nuestra manera de percibir, de entender, de interpretar, es decir, a lo cognitivo, ¿no? Con lo cual sí,
sí, el hecho es que yo creo, Paloma y Marcos, que las emociones, el estudio de la emoción está como de moda ahora, ¿no? De repente ha resurgido el interés por las emociones. De todas formas, ¿por qué se puede decir que sabemos tan poco de las emociones? Se han estudiado mucho más los procesos que acabas de mencionar, todo lo relacionado con lo cognitivo.
Sí, en realidad, yo no sé si las emociones se han descuidado tanto. Sí que ha habido algunas líneas de investigación, pues, que han tratado de profundizar en el conocimiento de las emociones. Hay algunas teorías que surgieron hace tiempo ya. Lo que sí es cierto es que solamente en los últimos años se han tratado de vincular los hallazgos obtenidos en investigación estrictamente sobre emociones y los resultados obtenidos en el estudio de otros procesos cognitivos, ¿no? Y yo creo que en esto, pues, también luego podemos comentar, ¿no? Pero creo que también el estudio de pacientes con sí, alguna lesión sí. cerebral, pues ha podido participar, ¿no?, o colaborar a que estas líneas de investigación lleguen a un punto común. Pero sí que es cierto que ha habido algunas dificultades a lo largo de la historia para estudiar las emociones, ¿no? Digamos que es difícil provocar en algunos momentos, en algunos sujetos, pues determinadas emociones o determinadas reacciones con el objetivo de profundizar, uh-huh, ¿no?, en este conocimiento. Pero bueno, yo creo que en los últimos años sí que se están produciendo algunos avances, uh-huh, y bueno, hay bastantes cosas que vamos averiguando.
Yo creo que uno de los factores que han determinado este abandono, estas complicaciones, esta dificultad para abordar la emoción, el estudio de la emoción de una manera sistemática, ha sido el que las emociones son procesos muy complejos con muchas dimensiones, con muchos componentes. Y tienen un componente de corporalidad clarísimo, que supone reacciones automáticas fisiológicas y del sistema endocrino. Y ese componente que se ha llamado históricamente los factores periféricos de la emoción, o sea, las emociones se acompañan, por lo menos las emociones intensas, de reacciones autónomas del sistema nervioso autónomo, involuntarias y automáticas, que impregnan todo el cuerpo de un estado emocional, sí, X.
Cuando sentimos, por ejemplo, odio o ira, uh-huh, nos ponemos rojos, ¿no? Es lo que te
sí,
refieres. Es una respuesta fisiológica.
Sí, y hay respuestas, pues secreción de noradrenalina, de adrenalina, secreciones en el sistema nervioso periférico, es decir, que invaden todo el cuerpo. Todo el cuerpo queda invadido de unas reacciones periféricas, ¿no? Entonces, ha sido muy difícil, y está siendo, lo que pasa es que se están encontrando vías, como vamos a comentar, pero ha sido muy difícil conciliar eso con lo que es otro componente de la emoción importante, claro, en humanos, que es la experiencia emocional. La experiencia emocional subjetiva de un sentimiento de alegría, de tristeza, de ira, de rabia. Entonces, estos dos elementos tan aparentemente divergentes como lo periférico, ¿no?, que no está controlado voluntariamente ni cognitivamente, y lo central, o sea, que es producto de un procesamiento cerebral mucho más elaborado que da lugar a una experiencia emocional, esto resultaba extraño y creo
difícil
que
de abordar.
Sí, difícil de abordar y difícil de integrar, ¿no?
Bueno, el hecho es que las cosas están cambiando y en los últimos 10 años pues esta integración se está produciendo, ¿no? ¿Cuáles son los factores que están impulsando esta integración entre emoción y razón?
Bueno, uno de los principales determinantes es la investigación que se está haciendo con pacientes con daño cerebral. Y
sí, bueno, ahí en realidad digamos que la situación clínica muchas veces obliga, ¿no? Y entonces, si te encuentras con un paciente que ha sufrido una lesión cerebral, pues, por ejemplo, como consecuencia de un accidente de tráfico, un traumatismo craneoencefálico, uh-huh, un accidente vascular, un infarto cerebral o, bueno, algún tipo de lesión que afecta al correcto funcionamiento del cerebro, bueno, pues cuando uno se encuentra con un paciente de este estilo y el paciente viene llorando, bueno, pues el paciente podrá tener muchos problemas de memoria, muchos problemas de atención, muchos problemas de lo que hemos comentado, ¿no?, de procesos cognitivos. Pero el paciente está llorando. Entonces esto hay que resolverlo y hay que echarle una mano también en este sentido, ¿no? Entonces a veces la situación clínica obliga y es necesario dar una respuesta y una ayuda a estas personas, ¿no? Entonces hay algunos hallazgos en los últimos años no solo en los últimos años, sino que ahora a lo mejor se reinterpretan algunos escritos de años anteriores, ¿no? Y, por ejemplo, modelos como el de Antonio de Amasio, que, uh-huh, bueno, recibió el premio Príncipe de Asturias hace relativamente poco.
El año pasado, ¿no?
Sí. Bueno, pues están vinculando estas cosas que comentaba Paloma, la toma de decisiones y los procesos cognitivos con las emociones. Entonces parece que no es posible tomar una decisión correcta si no hay una participación de las emociones, ¿no? Y digamos que esto se ha descubierto con pacientes que tienen lesión cerebral. Entonces, bueno, digamos que la pregunta surge del daño cerebral, uh-huh, y la respuesta también la aporta a pacientes que han tenido una lesión, ¿no? Y bueno, pues modelos como el de Damasio y bueno, algunos como el de Ledoux, que también estos son libros que la gente puede comprar tranquilamente en la
aquí han salido varias veces, Marcos, sí, pero sí, no está de más que mencionemos de nuevo, pues el cerebro emocional, por ejemplo,
claro,
de Ledoux, ¿no?
Uh-huh. Sí, lo venden en los aeropuertos, en el kiosco, o sea que uh-huh,
sí que son, sí, libros, sí, muy accesibles, vamos,
sí,
que no son para especialistas, bueno, sino para gente curiosa, ¿no?
Sí,
que quiera saber este tipo de cuestiones que realmente
sí,
son
el de Damasio del error de Descartes, haciendo referencia precisamente a este dualismo que estableció Descartes y que ha marcado tanto la psicología, ¿no? Uh-huh. Sí, yo, al hilo de lo que has comentado, Marcos, creo que últimamente, precisamente porque desde el estudio de pacientes y también desde la investigación experimental, luego me gustaría comentar los estudios de LeDoux y su modelo sobre el funcionamiento del procesamiento cerebral de las emociones, que es muy interesante y yo creo que es complementario al de Damasio. Que el caso es que por la atención, que por otra parte era inevitable, ¿no? era una deuda histórica el prestar atención al mundo de las emociones en psicología, que se está haciendo de la emoción, pues ahora se reconoce algo que los clínicos pues han estado viendo desde siempre, ¿no? Pero que quizá en neuropsicología no se le prestaba la suficiente atención, ¿no? El hecho de que el daño cerebral que afecta a funciones psicológicas superiores, sobre todo el daño en la corteza cerebral, ¿no? Que puede afectar al lenguaje, que producir problemas de memoria, en el razonamiento, la toma de decisiones y tal, no solamente produce esos déficits estrictamente cognitivos, sino que también produce cambios emocionales. Y entonces los pacientes que sufren daño cerebral tienen dos problemas, por decirlo de alguna manera, ¿no? El problema en los problemas que tienen para el realizar tareas cognitivas que son importantes en su vida debido al daño, pero también los cambios emocionales que produce la lesión cerebral, ¿no? Y también los cambios reactivos, es decir, cuando un paciente sufre una lesión, si se da cuenta, si es consciente de los cambios que su vida ha sufrido, eso también produce unos cambios emocionales muy importantes, ¿no? Entonces, es fundamental atender a estos aspectos emocionales.
Y esos cambios emocionales tienen un sustrato biológico también, quiero decir, se pueden ver físicamente en el cerebro, lo mismo que hay sustratos biológicos de los demás procesos cognitivos. Uh-huh. La emoción tiene un sustrato biológico también.
Sí, Marco sí, va a comentar sí. Algo, pero para esa pregunta quiero apostillar. O sea, todos los procesos psicológicos están implementados en el cerebro. De manera que tanto lo cognitivo como lo emocional son resultado del procesamiento cerebral, ¿vale? O sea, esto es incuestionable. Y ahora luego veremos qué
sucede. Sí, hay algunas estructuras del cerebro que parece que se encuentran más vinculadas al procesamiento de las emociones, ¿no? Como por ejemplo pues la amígdala. Uh-huh. Y la relación de la amígdala pues con los lóbulos frontales y otras estructuras, ¿no? Esto se aprecia bien en algunos pacientes. Por ejemplo, aquellos que tienen una lesión en los lóbulos frontales, en la parte delantera del cerebro, digamos. Bueno, pues este tipo de pacientes, en función de la localización precisa de la lesión, bueno, pues vamos a tener ahí al menos tres tipos de pacientes. Unos pacientes que tienen lo que se denomina un síndrome disejecutivo clásico, uh-huh. que son pacientes que tienen problemas en la planificación de su vida cotidiana, no controlan bien los tiempos, no ponen... cuando quieren conseguir un objetivo, no siguen los pasos uno por uno, sino que, bueno, digamos que su conducta es algo desestructurada, ¿no? Luego otro tipo de pacientes que tienen lesiones en las regiones orbitofrontales, justo por encima de las órbitas de los ojos, que se caracterizan por una conducta desinhibida. No observan las normas sociales, no prestan atención a las reacciones de los demás, incluso pueden llegar a cometer delitos y, bueno, tener una conducta antisocial, digamos. Y luego hay otros pacientes que tienen lesiones en las áreas mediales de la corteza frontal, en la línea media, ¿no? El espacio, digamos, que hay entre los dos hemisferios del cerebro, que se caracterizan por una falta de iniciativa. Digamos que les faltan como los motivos para actuar. Son pacientes apáticos que están uh-huh. en el sofá sentados y podrían tranquilamente esperar la muerte sin mover un dedo, ¿no? Bueno, pues en estos pacientes vemos que el procesamiento de las emociones no es el apropiado, ¿no? Unos les falta el motivo para iniciar la acción, es como que no tienen el motor de arranque. Otros pacientes están desinhibidos, no hacen un procesamiento adecuado de las emociones. Cualquier impulso que tienen lo llevan a cabo. Ven una comida, se la comen. Ven una chica guapa, un chico guapo, pues actúan para tocarle lo que corresponda al chico o a la chica guapa. Entonces, bueno, estos pacientes vemos que aunque sus mecanismos de razonamiento estén perfectamente conservados, ellos saben perfectamente cómo han de seguir, qué pautas o qué pasos han de seguir para conseguir un objetivo. Bueno, pues a la hora de implementar esto, a la hora de hacer esto en la vida real, no lo cumplen. Lo verbalizan, saben perfectamente qué es lo que tienen que hacer, pero falla las emociones. Entonces, las decisiones que toman, los actos que realizan, no son los apropiados, ¿no? Y esto parece que está vinculado al procesamiento de las emociones.
Sí, eso además es muy interesante porque demuestra que aunque las funciones cognitivas de razonamiento, de decisiones, de valoración de cosas en abstracto puedan funcionar, en la vida real la modulación de las emociones es fundamental en la actuación, ¿no? Y a mí también me parece importante uno de los descubrimientos que se han hecho en estos años sobre el procesamiento emocional es la distinción entre el procesamiento y procesos emocionales implícitos y explícitos, o sea, conscientes e inconscientes. Gran parte, una de las estructuras que ha demostrado ser fundamental para el procesamiento de emociones, sobre todo aversivas, es la amígdala, que es una estructura subcortical que forma parte del sistema límbico, el sistema que tradicionalmente se ha relacionado con las emociones, ¿no? Y en investigaciones animales, este autor del que hemos hablado, Ledoux, ha puesto de manifiesto que el condicionamiento aversivo, es decir, la capacidad para aprender que un estímulo es peligroso porque se asocia a daño, a una situación peligrosa o dañina para el sujeto, que este condicionamiento aversivo se realiza fundamentalmente por mediación de la amígdala, ¿no? Y que se produce de manera inconsciente, ¿vale? Es decir, que aprendemos a asociar estímulos peligrosos, situaciones, esto en un contexto humano, no solamente son estímulos experimentales, sino situaciones que pueden ser peligrosas porque una vez nos han hecho daño. Esto se puede producir sin que el sujeto se dé cuenta y sea consciente o recuerde por qué de pronto una situación le resulta aversiva, ¿no?
Sí, es como un atajo, ¿no? Que el cerebro más racional, como si dijéramos, el cerebro más pensante no interviene, no tiene por qué intervenir porque ya está el otro, ¿no?
Exacto.
Es como más rápido.
Sí, entonces esta estructura es fundamental para este tipo de aprendizaje, ¿no? Pero es curioso y es también igualmente relevante que la corteza prefrontal, precisamente, que es la parte de la corteza más evolucionada y que se desarrolla más tarde en la filogenia y en la ontogenia, y que soporta los procesos psicológicos más complejos, esta parte que ha comentado Marcos de la corteza orbitofrontal y la corteza prefrontal medial tienen conexiones muy claras con esta estructura de la amígdala, ¿no? De manera que lo que se produce es una interacción entre estas dos estructuras, junto con otras, que regula y modula las emociones en un contexto social, ¿no? Lo que aporta principalmente la corteza prefrontal en el procesamiento emocional es la adecuación de las emociones y las reacciones emocionales a el contexto social en el que nos movemos, ¿no? Que es donde el mundo de las emociones se pone de manifiesto de una manera clara, ¿no?
Sí, ahí estaríamos en la inteligencia emocional, ¿no? Que también es otro término que se ha manejado mucho.
Efectivamente, que también está de moda, ¿no?
También.
Sí, bueno, pues esa regulación, o sea, esa modulación cognitiva de lo que son los procesos emocionales más básicos la realiza la corteza, ¿no? Y entonces es fundamental para adecuar, para matizar las propias emociones y para adecuarlas al contexto en el que se producen, ¿no?
Bueno, y todas estas relaciones que hay entre emoción y entre razón y todo lo que estamos hablando, las técnicas de neuroimagen, Marcos, también supongo que han aportado importantes conocimientos, ¿no? Sobre todo, bueno, en pacientes con lesión cerebral, lo que antes se tenía que estudiar cuando la persona ya no existía, ¿no? Porque había que estudiarlo cadáveres, ahora resulta que estas técnicas permiten ver el funcionamiento del cerebro.
Sí, esto es.
Y cómo está actuando, ¿no?
Sí, además estas técnicas suponen un gran avance. Es verdad que no han resuelto hoy por hoy todas las cosas que se esperaba de ellas, pero sí que es verdad que estas técnicas de neuroimagen, sobre todo las técnicas de neuroimagen funcional, que permiten ver la actividad cerebral del cerebro vivo en funcionamiento, bueno, pues están aportando, o por lo menos están validando muchas de las ideas que se tenían antes, ¿no? Entonces, ahora mismo, por ejemplo, en el Hospital Ruber Internacional hay una línea de investigación en emociones que está encontrando algunos resultados pues muy muy interesantes, ¿no? Precisamente uh-huh. vinculados a la amígdala uh-huh. Y a los lóbulos frontales. Por ejemplo, que todos aquellos estímulos que se consideraban neutros, pues no son neutros.
Por ejemplo,
el cerebro.
¿Un estímulo neutro, Marcos?
Pues, por ejemplo, se está haciendo una investigación con una serie de caras que presentan algún tipo de emoción básica, pues ira, o alegría, o tristeza. Pero se están utilizando algunas caras, como caras neutras, que en principio se supone que no transmiten ninguna emoción básica. Bueno, pues está encontrando una clara activación en la amígdala y otras estructuras. Y esto lo que nos hace pensar es que el cerebro no entiende que esas caras son neutras.
Claro.
Hace alguna interpretación. Y probablemente, esto es lo que decía Paloma hace un momento, el cerebro aprende, queramos o no. Entonces, cuando uh-huh. vemos algún tipo de estímulo que podría ser neutro o no, pues probablemente tiramos de nuestra historia de aprendizaje, de nuestra historia de vida, de todas las situaciones en las que nos hemos encontrado, y hacemos una interpretación más o menos positiva, más o menos negativa, de la situación claro. en la que nos encontramos, ¿no? Esto, por ejemplo, en un contexto a lo mejor más social, uh-huh. ahora que también está de moda lo de la neurociencia social, bueno, a lo mejor estamos en una fiesta, nos presentan a alguien y nos dicen, oye, ¿qué te ha parecido fulano? Y dices, uff, pues no sé, pero no me ha gustado mucho. O al revés, ¿no? Y dices, ajo, pues uh-huh. me ha parecido un tipo fenomenal. Pero en realidad no tenemos información suficiente para juzgar Exacto. si nos gusta o no nos gusta. Pero algo nos uh-huh. dice que este tipo es de fiar o que no lo es.
Uh-huh.
Bueno, aquí es donde entran en juego esas teorías de Damasio, todo este aprendizaje uh-huh. A lo largo de nuestra vida, que de alguna manera va etiquetando cada uno de los estímulos, cada una de las situaciones en las que nos encontramos, como positiva, tenderemos a repetirla, Ajá. o como negativa, y entonces lo que haremos será tratar de evitarlas en el futuro.
Uh-huh. Y que esto se produce sin darnos cuenta, es un proceso automático que depende de un procesamiento cerebral que se da a nivel inconsciente, ¿no? Pero en relación con lo de las expresiones faciales, Marco, me parece interesante, es que yo creo que es imposible que exista una expresión facial neutra. Es que eso yo creo que ha sido una falacia del estudio de las expresiones faciales, ¿no? El estudio siempre ha puesto expresiones que se suponía que transmitían emociones, de alegría, de enfado, de ira, de tristeza, de sorpresa, y una expresión neutra. ¿Pero qué es una expresión neutra? Es que las emociones siempre están presentes, explícita o implícitamente, ¿no?
Claro, el cerebro nunca es frío, ¿no? Siempre,
efectivamente.
Ni nosotros, aunque se pretenda poner una cara de póker, realmente esa cara está transmitiendo cosas. Hay ahí una información sutil que se está transmitiendo, ¿no? Y que es emocional.
De acuerdo. Bueno, antes ha dicho Marcos que trabajando con enfermos con daño cerebral, bueno, pues que aparte de todos los problemas que pudieran tener de memoria, de lenguaje, de atención, tienen problemas emocionales y que habría Uh-huh. que ayudarlos. ¿Cómo se les ayuda a estos enfermos, Marcos?
Bueno, estamos en un contexto en el que digamos que lo que prima, de alguna manera, es la psicología. Bueno, pues yo tengo que decir que en algunos momentos los psicólogos recibimos una información que no es totalmente apropiada, y es que el trabajo con los psiquiatras, o sea, es absolutamente necesario que trabajemos codo con codo uh-huh. con otros profesionales de la medicina y de la uh-huh. salud, ¿no? Entonces, en pacientes que tienen, por ejemplo, una lesión cerebral, pues a lo mejor es importante que trabajemos cerca de un psiquiatra que pueda dar un fármaco en un momento determinado, porque uh-huh. oí en una ocasión a un profesor que tuve, a José Luis Marín, que decía que a lo mejor los fármacos son muy malos, muy malos, muy malos, muy malos. Bueno, vale. Pero lo que es malo, 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 es estar sufriendo. Entonces, unas pastillas a tiempo van uh-huh. de maravilla. Y hay pacientes que o lo tienes medicado o no lo tienes sentado en la silla. Entonces es necesario, uh-huh. en principio, con pacientes con lesión cerebral, colaborar con profesionales de la medicina que nos ayuden a controlar algunas emociones. Ahora bien, uh-huh. puede que esto no sea suficiente. Entonces tenemos que ayudar a estos pacientes a vivir con la nueva situación que la vida les ha dado. Han sufrido una lesión, tienen una serie de problemas emocionales, bueno, pues, y no solo emocionales, cognitivos y en la vida cotidiana. Entonces es necesario hacerles ver que esa es la situación que les ha tocado vivir y que cuanto antes se adapten a ella, mejor. Mejor podrán planificar su futuro, vivirán una vida más adaptada de acuerdo a sus nuevas circunstancias. Uh-huh. Entonces, bueno, es cierto que es un trabajo complejo. Cuando las cosas van bien es muy reforzante, pero, bueno, en algunos casos también hay que reconocer que son pacientes muy graves y el alcance de las mejorías pues puede ser limitado, ¿no? Uh-huh. Hay cosas que se pueden hacer en realidad.
De acuerdo, y ya un poco de, no sé si es ciencia ficción, la verdad, porque yo lo he leído en algún sitio, que manipulando ciertas zonas del cerebro se pueden inducir emociones. Entonces, no sé hasta qué punto, claro, esto tiene dos caras evidentes, una absolutamente negativa y otra muy positiva, como puede ser con los enfermos de depresivos, con la depresión. Se puede inducir tristeza y se puede inducir alegría, pues esto sería fantástico, ¿no?
Sí,
no sé si estamos muy lejos de esto.
Bueno, no tan lejos en algunas cosas.
Es la literatura.
De hecho, hay algunos artículos que se han publicado en revistas científicas muy, muy importantes sobre aspectos éticos. Sabemos que existen antidepresivos y otras sustancias que mejoran, digamos, el estado emocional de las personas. Bueno, ¿hasta qué punto es ético darlo a gente que no, en principio no tiene ninguna patología, simplemente con el objetivo de mejorar el estado de ánimo? Bueno, pues ya se están publicando en revistas científicas importantes, bueno, algunos criterios éticos para ver si esto se puede o se debe hacer o no. Pero de hecho estamos, creo, cerca de conseguir algunas de estas cosas. Y luego hay otras técnicas, como la estimulación magnética transcraneal, que está permitiendo algunos avances, y bueno, a lo mejor no tanto vinculados a las emociones, pero yo creo que no estamos lejos. Es peligroso, y por eso creo que habría que ser cauto y tener muy claro cuál es el alcance de estos avances técnicos en realidad.
Bueno, pero en realidad el mundo de la psicofarmacología, que ha tenido un impacto y una repercusión enormemente positiva para los pacientes psiquiátricos, ¿no? Realmente la acción de los psicofármacos en gran parte lo que hace es cambiar las vivencias emocionales, desde luego los antidepresivos, pero también los ansiolíticos, ¿no?
Bueno, el hecho es que, ya para terminar, estamos ya en el último minuto, que estamos en el buen camino por esta necesaria integración entre emoción y cognición.
Sí, sí. O sea, actualmente el reconocimiento de que hay que tender a integrar lo emocional y lo cognitivo cada vez es más claro en psicología, ¿no? Y desde luego resulta imprescindible, y eso ya está encima de la mesa como proyecto para el futuro, porque en el mundo, en el mundo ecológico, en la vida real, en el medio natural, lo cognitivo y lo emocional son dos cosas que van íntimamente unidas y son indisociables, ¿no?
Muy bien, y esto se va a ir consolidando en el siglo XXI, este que acabamos de empezar, ¿no?
¿Seguro?
¿Es así? Muy bien, pues de todo esto hemos hablado hoy con Paloma Enríquez y con Marcos Ríos, profesores de la Facultad de Psicología de la UNED. Muchísimas gracias a los dos.
Gracias a ti, Maite.
Para todos los que quieran seguir profundizando en estos temas, se ha mencionado varias veces el nombre de Antonio Damasio, un neurocientífico portugués afincado en Estados Unidos, premio Príncipe de Asturias en 2005 y referencia obligada en el conocimiento del cerebro y en la neurobiología de las emociones. Es autor de un libro muy recomendado y muy recomendable, El error de Descartes, y de otro más reciente, En busca de Spinoza, donde a través del trato con pacientes neurológicos resalta el papel de las emociones. Y por parte de Psicología Hoy nada más. El próximo sábado les esperamos aquí de nuevo en Radio 3 a partir de las 7:30 de la mañana, hora peninsular, y ahora pues pueden seguir con la UNED. Llega el curso de acceso con Isabel Baeza. Buenos días y muchas gracias.